Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. 2 horas de radio deportiva por delante. Evidentemente con la consternación que tenemos todos después de lo que sigue ocurriendo hora tras hora en Ucrania y teniendo en cuenta que la noche va a ser muy difícil en Ucrania y en Kiev, donde las imágenes ya son terroríficas y donde la ofensiva rusa es brutal. Si hay cualquier noticia importante durante el transcurso de este programa, no duden de que lo conocerán los oyentes de la cadena COPE. Nuestra función es hablar de deporte y tratar de informarles, de entretenerles, de alegrarles la vida y de decirles buenas noches con la mejor de nuestras versiones, como cada noche aquí en la radio. Gracias por escuchar la radio, un medio tan importante, especialmente en estos tiempos. Hoy un medio que no es la radio, que es la prensa escrita, que también es muy importante, un periódico en París, Le Parisien, ha publicado que el Paris Saint-Germain prepara una nueva oferta de renovación para Mbappé, que es, parece, la oferta definitiva, si es que vamos a ver la oferta definitiva en el mes de marzo, porque se supone que esto irá todavía más. Le ha ofrecido, según Le Parisien, el Paris Saint-Germain a Mbappé 2 años de contrato con una ficha de 50 millones de euros limpios por temporada, 50 millones de euros limpios por temporada y una prima por aceptar este contrato de 100 millones de euros. Ganaría Mbappé 200 millones de euros en 2 años. Sería con mucha diferencia el deportista mejor pagado del mundo y esto lo ganaría solo en su club. Luego hay que sumarle cualquier tipo de firma deportiva, acción comercial, publicidades, etcétera, etcétera. 200 millones el Paris Saint-Germain, según Le Parisien, que suele ser un periódico que tiene bastante buena información de dentro. Ahora lo comentamos. De lo deportivo estrictamente, es importante saber que Alaba está tocado y que es duda para que llegue a tiempo de jugar contra el Paris Saint-Germain en el Bernabéu, en la vuelta de la Champions. Por cierto, para ese partido se han agotado las entradas. Va a haber más de 60.000 aficionados. Se espera que suba el aforo en los próximos días del Bernabéu de cara a ese choque. Y de aspectos físicos también hay noticias en el Atlético de Madrid porque hay problemas con las lesiones. Savic, que estaba sancionado, tiene una sobrecarga muscular y Condogbia va a ser baja por molestias en el muslo y además Coque sigue sin recuperarse, pero no está descartado para jugar contra el Betis este domingo. Y es un partido clave. Es un partido para la zona Champions absolutamente clave. Y al Betis le llega después de la semifinal de pasado mañana. Estamos en un momento importantísimo de la temporada. La temporada que mañana tiene una cita muy esperada. La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el Valencia y el Athletic. 1-1 en el choque de ida en San Mamés. Y además la lucha de estilos. Marcelino-Bordalás. Bordalás-Marcelino. Hoy ha habido rueda de prensa de ambos antes del partido de mañana. Primero en hablar Bordalás, por la mañana, en Paterna, en la Ciudad Deportiva. Ha hablado de todo lo que se está diciendo en las últimas semanas, especialmente desde Bilbao, con las críticas a su equipo, porque pierde tiempo, porque hace muchas faltas, porque interrumpe mucho. Este es Bordalás hablando de esos comentarios que hablan del estilo de su Valencia.
Creo que hay un intento de condicionar, obviamente. Para mí eso lo interpreto como si tú intentas falsear la realidad, pues es un intento, obviamente, de condicionar. Estoy convencido que el 99% no sabe, cuando habla de modelo de juego, no sabe ni cómo juega el Valencia Club de Fútbol. Cuando el Valencia pierde, nadie dice absolutamente nada. Todos te saludan, todos te desean suerte, y nadie dice absolutamente nada. Cuando ganas, ahí aparece nuevamente el comodín. O para justificar o para intentar, como he dicho anteriormente, condicionar.
Respuesta por la tarde de Marcelino.
Las interpretaciones siempre son cuestionables, los hechos irrefutables. En mi caso creo que no he intentado en ninguno de los casos condicionar el partido de vuelta. Si después del partido pues digo que se juega poco, pues es un hecho.
Es un hecho, es verdad. Las estadísticas dicen que los partidos del Valencia de esta temporada son los que menos tiempo real tienen de juego. A ver qué ocurre mañana en el choque, en Mestalla. Insisto, desde las 9:30 de la noche es un partidazo y va a ser una batalla. Entendida como una batalla deportiva, que no están los tiempos para hacer símiles con guerras. Ya saben que la otra semifinal es el jueves a las 9 de la noche. Betis-Rayo Vallecano, 1-2 en Vallecas, ganaron los béticos. Y que en el Betis están pendientes de Fekir y de Canales, que tienen molestias después del partido de Liga contra el Sevilla. En el Rayo la única duda es Óscar Valentín, está convaleciente después de la entrada de Casemiro del pasado sábado. Mañana, por cierto, hay un partido de Primera División, arrastrado desde la jornada 21, se juega a las 9, Mallorca-Real Sociedad. Y Manol Alguacil, el entrenador de la Real, a pesar de lo que le ha pasado a la Real en las últimas semanas, dice que esta es una grandísima temporada.
El equipo está haciendo un año impresionante, pero impresionante es impresionante. Y meto en esos impresionantes la eliminatoria del Leipzig, que para mí fue alucinante. Y meto también la cagada o el partido que se perdió contra el Atleti, que fue de 4-0, que sí, y que duele y que escuece, porque somos ambiciosos y queríamos ganar el derbi porque sabemos que es especial para todos nosotros. Y ya está.
Esto, insisto, es lo que ha dicho Imanol. Por cierto, otro nombre propio del día, Iñaki Urdangarín, que todo apunta a que va a volver al Barça, va a estar haciendo unas prácticas porque el exjugador del Barça está en proceso de obtener el título de entrenador de balonmano y va a formar parte del cuerpo técnico del equipo de balonmano. Bueno, creo que de los equipos de base de balonmano tienen unas prácticas obligatorias para conseguir el título y en el Barça, como es lógico, porque ha sido un gran jugador del Barça, le van a facilitar este tipo de trabajo. Voy a saludar al enorme equipo de comentaristas que esta noche me acompaña en este partidazo de la cadena COPE, partidazo de 1 de marzo, martes 1 de marzo. Hola, Elías Israel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Manolo Lama, hola, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Hola, Guas, Tomás.
¿Qué tal, queridos? Buenas noches.
Muy bien. Elías Israel, ¿qué tal, Elías? Obvio, Elías, perdón, ya te he saludado. Rico, hola, Miguel.
Buenas noches.
Buenas noches. Y Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Hola Juanma.
Todos preparados, ¿eh? Para este partidazo que ya arranca, que por cierto tiene resultados. Ha habido fútbol en el día de hoy, porque por ejemplo en Inglaterra, en la FA Cup, el City ha ganado 0-2 al Peterborough. Y el Middlesbrough estaba jugando con el Tottenham, pero iba ganando el Tottenham en la prórroga. No sé cómo ha acabado.
Iba ganando el Middlesbrough.
Ha acabado 1-0. Sí,
ha acabado 1-0. Vale, perfecto. 1-0, pues ha caído entonces el Tottenham. Y en la Copa de Italia empate a 0 entre el Milán y el Inter.
Oye, he visto 10 minutos. Qué cosa tan espantosa.
¿El Milán-Inter?
¡Oh!
Bueno, es que.
Sí, no daban tres pases seguidos.
No, yo que he visto el Milán y el Inter de los años gloriosos, es que lo he quitado porque es que me han entrado ganas de romper la televisión. ¡Qué espanto!
Pero habíamos quedado hace poco que Italia había dado un paso al frente bueno, en el fútbol bueno, y que los partidos eran más divertidos
no
que eso.
No
o lo tragáis todo, chato. Yo he visto el Nápoles, dos partidos con el Barça. Vamos, el Barça en Italia es campeón en septiembre. Y esto de hoy es que es un atentado a la historia del fútbol. Es que es una cosa, no sé cómo no ha habido una invasión de campo al cuarto de hora y diga, déjenlo. Por inutilidad. Hay un tal Leao, que le he visto alguna vez, es que es incapaz de controlar la pelota.
Pues es de los que está más en forma de la
pues serie. Hijo de mi vida, lo sé, porque por lo que contáis. Pero es que me ha parecido una cosa tan esperpéntica, que es Milán-Inter, coño, es que es una cosa muy grande la historia del fútbol, lo que han sido esos muchachos. No lo he soportado. Sí. Hacía años que no quitaba la televisión con un partido de fútbol.
Sí. Ha habido Youth League, octavos de final, son a partido único, ¿eh? El Paris Saint-Germain le ha ganado 2-0 al Sevilla, el partido, por cierto, ha terminado con una tangana importante. Muy importante. Y mañana a las 9 tenemos derbi. Real Madrid-Atlético de Madrid. Insisto, partido único. Copa de la Reina, octavos de final, también a partido único. Alhama 0, Real Madrid 3 y Athletic 0, Sevilla 1. Tebas, por cierto, se ha reunido hoy con representantes de los clubes que han firmado con el fondo CVC. Los ha reunido en Poraventura, en un parque de atracciones. Está bien la cosa. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, allí entre el Dragón Can y el Huracán Cóndor, he reunido Javier Tebas a los clubes de la Liga Impulso. Bueno, ha habido clubes que han ido y que no están en esta Liga Impulso, por ejemplo, el Barça y el Ibiza. Ha reunido a 39 de los 42 clubes, no han ido Madrid y Athletic, Sí han ido el Ibiza y el Barça. En el Barça no ha ido ni Laporta, ni Mato Alemán, ni nadie conocido. Me dicen que son gente de segunda fila. De hecho, no saben ni los nombres. Así que con eso lo digo un poco
o,
todo.
O sea, han ido allí y no les conocían. Les han dicho, esos no es del Barça.
A ver, era una invitación para todos. O sea, podrían ir por ahí todos. Pero me dicen que es un responsable de marca del Barça y otro, pues, de sistemas. Pero vamos, que no era gente conocida. O sea,
suena,
si decimos los nombres,
al informático suena. Sí. Que mandó ahí el...
Bueno, claro. es que es un poco para eso. Porque al final el fondo CVC, el 70%, va
para
infraestructuras y sobre todo para temas de tecnología, sí. Marketing. Bueno, era la primera jornada de la Liga Impulso, entre hoy y mañana se celebra allí, y Javier Tebas, Juanma, lo que quería era la foto impresionante que ya está en los digitales, donde aparece con más de 350 personas de la Liga, porque han ido presidentes, han ido directivos, han ido gente de marketing, de prensa, y lo que quería era esa foto para que tuviera fuerza la Liga Impulso, de la que ya han cobrado, por cierto, dos pagos los clubes.
Así, ¿eh? Ya han cobrado. Vale, perfecto. Más resultados, baloncesto, Barça 107, Andorra 88. Creo que hay buenas declaraciones de Jasique Vicius después de este partido del Barça. Luego a ver si podemos escucharlas sobre la invasión rusa en Ucrania. Y Euroliga, Maccabi 94, Baskonia 93. Todo esto de lo estrictamente deportivo. De lo que tiene que ver con la guerra, de lo que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania, la medida más importante es la que ha tomado el atletismo. Y es que ningún atleta ruso puede competir en ningún tipo de competición. Ni bajo bandera olímpica, ni bajo bandera de la Federación Internacional de Atletismo, ni sin himno, ni vestido de blanco, ni de amarillo. Si eres ruso o rusa, en atletismo da igual a dónde vayas, no puedes competir. La suspensión total para los rusos, además de en el atletismo, es en el bádminton, en el rugby, en la vela, en el triatlón, en el esquí, en el piragüismo, en el remo, voleibol, tenis de mesa, tiro olímpico, patinaje, pentatlón y hockey hielo. En estos deportes da igual que seas el ruso opositor número uno de Putin, da igual que firmes en la cámara y que pongas no a la guerra, que si eres ruso, insisto, no te dejan competir. Esto es motivo también de debate. ¿Hasta qué punto es justo que una persona que está radicalmente en contra de lo que está haciendo su país sea privado de ejercer su trabajo en el resto del mundo? Digo que entiendo el debate, ¿eh? Se puede estar de acuerdo o no perfectamente con la medida. Luego Ángel García nos va a contar, porque Ángel, hay medidas luego parciales en el resto de deportes, ¿no?
Sí, las medidas parciales lo que viene a ser es echar a los equipos y selecciones rusas y bielorrusias, pero permitir a sus deportistas competir individualmente si renuncian al nombre y a la bandera de su país. Es decir, te echan como equipo, como país, pero individualmente, pues en el caso del tenis, en el caso del baloncesto, en el caso del ciclismo, en el caso de la natación, la Fórmula 1, pueden competir. Y eso sí, lo que hacen todos los deportes es cambiar de sede cualquier competición que se fuese a disputar en Rusia o en Bielorrusia.
Vale, al margen de todo esto, bueno, las imágenes de lo de Acapo de ayer, que hoy han estado presentes en todos los informativos y que ayer ya les contábamos, en esas imágenes hay un señor, como ven, que de manera casi heroica, diríamos, se gira. Digo que es casi heroica porque nunca sabes cómo va a reaccionar el que está haciendo el imbécil en la grada, porque a lo mejor es un salvaje y te suelta un puñetazo o te escupe o cualquier cosa. Ese señor que hemos visto todos en las imágenes, que se gira y reprende a los que están en la grada, pues este señor se llama Miguel. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. Es usted, ¿no?, el que estaba ahí sentado delante de los que increparon a Capo.
El mismo.
¿Y cómo fue? ¿Cuál es su versión? Porque ayer escuchamos la de Acapo. ¿Cuál es la versión que da usted de lo que ocurrió ayer en Los Cármenes?
Pues estaban todo el partido insultándolo, no solo cuando se acercó.
Estaban todos...
Están diciéndole negro y mono todo el partido.
¿Todo el partido?
Y ya fue cuando se acercó, sí, todo el partido. Y ya cuando se acercó, pues fue cuando le hicieron lo de ruido de mono y el ruido de
Cuando usted se gira y les dice que paren, ¿le dicen algo a usted o no?
No, ni me dicen nada porque saben que si me dicen algo todo el mundo se le echa encima.
¿Se callaron la boca a partir de ahí?
Sí, sí. Se callaron la boca porque ya se dieron cuenta de la que liaron.
Claro. Seguramente les empezarían a llegar mensajes de que habían salido en la tele y de que se podían haber metido en un buen lío. Yo supongo que a lo mejor... ¿O escuchó esa conversación de que ellos se dieron cuenta que habían salido en la tele?
Claro, porque yo me di cuenta de que habíamos salido en la tele porque a ellos les mandaron mensajes y vídeos y todo de gente que lo haya grabado.
¿Y ellos estuvieron todo el partido? ¿Aguantaron hasta el final o no?
No, se fueron 15 minutos antes, por miedo de que lo pillaran y lo detuvieran.
Vale. ¿Usted los conoce? ¿Se había sentado alguna vez tan cerca de ellos?
Sí, yo estoy siempre al lado de ellos, estoy delante de ellos, porque yo soy socio de Granada.
¿Ellos son socios, entonces?
Y de los que hay atrás sí son varios, pero él no lo sé. El que hace el gesto del mono no lo sé.
¿Ese le ha visto usted en más partidos?
Sí, claro.
Sí. Vamos, si va siempre a la misma localidad, se supone que tiene un abono, porque sí. Si compras una entrada es muy difícil que coincida en la misma butaca varios partidos, claro.
Yo no sé si es socio, no lo sé, si va con el carnet de alguien.
Eso es. Puede ser que vaya con el carnet de alguien. Vale. Pues Miguel, le agradezco el testimonio, momento desagradable, el que tuvo que vivir. ¿Usted solo se giró en ese momento cuando se enfrentaron con Acapo o antes les dijo algo? Oye, vale, ya, ¿en algún momento les dijo algo?
Sí, porque yo no puedo entender que el año que estemos a una persona se le critique por su color de piel.
Claro, desde luego.
Eso no es una cosa que no se entiende.
¿Y cuando usted se lo decía, no reaccionaban de ninguna forma? ¿No le decían nada?
No, pasaban y ya cuando le dije, cuando estaba al lado y empezaron a lo bestia, yo dije, yo para allá, ¿no?
Ya. ¿Cuántos años tienen, más o menos?
Yo tengo 39.
No, 39 usted, pero ¿cuántos tienen ellos, más o menos?
18, 20, 22.
Vale, más jóvenes, vale. Miguel, pues le agradezco el testimonio, muchas gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Pues este es el aficionado.
Hay que felicitarle a Miguel por ser un ejemplo. Y a todos los que se giran y reprenden, claro. Porque todos los que callan son cómplices.
No, perdona, Elías, no, el que calla no es cómplice.
No,
porque tú no sabes lo que te va a hacer. Es que, oye, vamos a ver.
Pues Miguel ha tenido el valor.
Sí, Miguel sí, pero no culpemos. Si un pobre señor tiene miedo de que los tres salvajes detrás le vayan a tirar una cerveza encima de la cabeza o le metan un cabezazo o le escupan, claro.
Hay que felicitarle porque ha tenido el valor, uno, de recriminarle y dos, de decírselo. Pero no hay que criticar a los demás porque yo te digo que hay veces...
Claro,
yo he visto,
miedo.
Por ejemplo, peleas en la calle que se ha metido un pobre hombre a separar o una mujer y tal y se ha llevado más... que al que le estaban pegando.
Claro,
entonces hay veces que el miedo es libre y que no podemos condenar a los que no se atreven a decir algo por miedo a estos gañanes y a estos cafés.
Efectivamente, aplaudimos a los que se atreven. Lo que no hacemos es condenar al que pues tiene miedo en ese momento.
Hay que ser, de acuerdo que el miedo es libre,
sí.
Y que cada uno sabe cómo es capaz de reaccionar o a lo mejor no sabe cómo es capaz de reaccionar, pero es verdad que el silencio suele ser cómplice.
¿O no?
Hubo una cosa distinta a lo habitual en estos casos, que fue la realización televisiva. El plano corto que se puso en la tele, para mí es muy importante, porque no hay mayor vergüenza que el escarnio público.
Desde luego.
Sí. Esa condena es peor que una multa.
Más que una multa económica, no poder entrar al estadio, que te señalen, que muestren tu cara en la televisión, el plano corto. Así que
estoy de acuerdo, Guille, bien.
Guille, en esto te voy a contar una cosa que hoy nos hemos enterado, la realización... correspondía a MediaPro, y es que hay un acuerdo entre MediaPro y la Liga de perseguir los actos racistas. Yo creo que ayer el realizador estuvo inmenso
sí.
Cuando percibe que a Capo le están llamando mono y negro y se va por él y, como bien decís, focaliza la imagen en el gañán, en el cafre, en el salvaje que hace los gritos. Y además no solamente la focaliza, sino luego sigue a Capo y se ve perfectamente como a Capo se lo comenta a sus compañeros y se lo dice al cuarto árbitro. O sea que yo creo que ahí también hay que quitarse el sombrero la persecución que hace la Liga de ellos, con el apoyo de la organización y con la
periodismo
gente.
Periodismo de denuncia.
Pero muy bien. Todo eso que decimos, que ya volvemos al Niño Carranza cuando el show del Sevilla y el Betis en el Villamarín, que si el realizador está por lo que está, no estaríamos discutiendo de eso. Pero, ¿y la segunda parte, queridos? Ya no quiero volver al tema de Vinicius y el Camp Nou, porque lo doy por sabido. ¿Y la segunda parte? Porque claro, los denuncian. ¿Y dónde está el resultado de la denuncia?
Fouto, ¿dónde está el resultado del sinvergüenza del Camp Nou? No, espera, lo va a decir Fouto.
Bueno, vamos a ver. Lo primero, lo de Vinicius, por ejemplo, y lo de este energúmeno, la Liga lo denuncia a la Fiscalía, en este caso
sí, hace
a la Fiscalía...
La Fiscalía, la OTAN, ¿quién es el que tiene que decir? Porque escúchame, esto no está muy
Tomás,
bien. El señor de hoy, perdona que acabo rápido.
¿Me dejas terminar?
Si acabo yo, si es que muy, muy, muy facilito. El señor Miguel se ha jugado la jeta, porque yo entiendo lo que dice Elías, pues es verdad que te juegas la jeta, porque puedes salir
sí, eso sí.
Es así, y entonces, pues muy bien. Y sabemos quién es este y el del Camp Nou. ¿Qué ha pasado, querido? Como la generalidad de la población, imagino que debe pensar, usted, si de una cosa que pasó en octubre estamos al 1 de marzo y no se hace nada, pues debe ser que sale gratis todo esto.
Yo te digo que esto se denuncia a la Fiscalía, como bien sabes, Tomás, como buen ciudadano español, tú sabes que la justicia ordinaria tiene su tiempo, eso lo sabe perfectamente, ¿no? Y luego hay otra vía que es la deportiva, ¿vale? En la deportiva va a haber sanción seguro en este insulto racista, en este gesto de Acapo, porque este está en el acta del árbitro. Por ejemplo, el de Vinicius, que se da cuenta, o nos damos cuenta por la noche o al día después, tal, ahí yo creo que el árbitro no lo puso en el acta, pero este está
puesto
en el acta.
De acta, no hay anexo.
Con lo cual,
no hay anexo del acta.
Déjame terminar, Tomás. Déjame terminar.
Bien, bien.
Vamos a ver. Mañana se reúne el comité de competición. Como este está puesto en el acta, vía federativa, puede tener su sanción. Y efectivamente la Liga hace dos denuncias. Hace una denuncia en la federación y hace otra denuncia en la justicia ordinaria, en la fiscalía, en este caso, provincial de Granada. Dos vías. Ahora, la justicia ordinaria y los comités federativos son los que tienen que sancionar. Ya está, eso es lo que hay que esperar.
Y igual en el 2050 sancionan.
Claro, pues eso, Tomás, pero entonces, ¿quién tiene culpa de eso?
No, pues yo no digo nada. Yo digo, yo como ciudadano, que yo puedo ir con mis nietos, porque ya mis hijos no quieren ir conmigo, a un campo de fútbol, como está el señor del otro día del escupitajo a Courtois en Vallecas, con un niño pequeño con una cara de asustado. Entonces yo me gustaría que quien correspondiera fuera urgente y fuera diligente, en definitiva, en decir que a mí usted, este señor le ha caído este puro. Es que porque si no da la sensación de que todo esto es un bueno, pues también. Sí. Es que le han llamado mono, pues como le han podido llamarle...
Tiene que haber un juicio.
Hoy ha escrito
Eso es lo que digo.
Ha escrito un artículo en ERAS, Jesús Sánchez, en el que dejaba entrever...
En Marca, rectifico.
Ha escrito un artículo en Marca, Jesús Sánchez, en el que dejaba entrever que en las radios no habíamos sido muy críticas con el asunto de Vinicius, con lo que dice Guas de Vinicius. De hecho, nombra a Guas en el artículo diciendo que el único que atacó ese tema fue... Guas. Todos censuramos aquí el comportamiento.
No, que digo muchas gracias al señor Sánchez.
Lo que yo digo es que aquel día, hoy, mañana y siempre, me niego a decir que hubo gritos racistas del Camp Nou. Porque eso es acusar a toda la afición del Barça de algo que hizo un impresentable. De la misma forma que no digo que lo de ayer fueron gritos racistas en los Cármenes. Fueron los gritos racistas de un impresentable. O de dos, en este caso. Sencillamente eso. Es simplemente respetar la forma de decirlo. Pero si lo que este compañero de Marca interpreta es que cuando le gritan macaco a Vinicius no decimos nada ni lo censuramos, y cuando se lo hacen a Capo sí, se equivoca radicalmente. Radicalmente, porque para nosotros no hay camisetas en ese sentido. O sea, es lo mismo un grito racista a Vinicius que a cualquier otra persona que soporte los gritos racistas, sea o no jugador de fútbol. Así que, Jesús, ni una duda con eso. Y desde luego, como compañero, no debería sembrar las dudas sobre lo que censuramos en las radios. Creo que no debe haber ninguna duda con este caso. Que me ha dolido especialmente lo que ha escrito. ¿Todo claro con esto?
No, y además toda la razón. Y aparte, vuelvo a repetir lo mismo, o sea, lo de ayer es que ocurre en medio del partido, el realizador se va al gesto, y lo de Vinicius fue al final, no recuerdo la más si fue el golazo o fue por la noche.
Fue cuando le cambian, claro, lo sacamos nosotros cuando le cambian y da la vuelta de honor.
Que echamos las imágenes y hay que leer los labios, y era más complicado de saber, pero efectivamente censuramos todo, y que la Liga se va a personar en el juicio. Se va a personar en el juicio la Liga contra Vinicius y contra el señor de Granada, que no hay ninguna duda.
Contra el tío de Vinicius
y contra tal. Que se persona, que aquí no hay distinción ninguna y que no perdamos tiempo en comparar.
Vamos, hombre.
El tiempo que perdemos en comparar hay que denunciar.
Yo le digo a los compañeros, no metamos las camisetas en esto, de verdad. O sea, en esto no, que da igual a Capo Vinicius que quien sea. Da igual, Williams, a Capo Vinicius, quien sea. Sea negro, chino, sea lo que sea. Por favor, solo faltaba que se pusiera en duda que estamos contra este tipo de actitudes, sea contra quien sea. Asunto Mbappé. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
200 millones de euros. No hay ningún deportista en el mundo, ninguno, que gane.
Bueno, no sé en la NBA.
No.
Desde luego en ese periodo de
ni
tiempo.
Ni en fútbol americano, ni en nada. Yo creo que ni en Fórmula 1.
No, ninguno, ni motos.
Ni Fórmula 1, ni nada en el que haya un
los datos, un
salario de 100 millones.
Realmente es variante
de 100 anuales.
Sí, exactamente.
100 anuales. Si son 100 millones. Porque a Messi, ¿cuánto le salía a Messi? Messi le salían 73,
me parece.
Sí, 73. Estamos hablando.
Por eso, Juanma, que hay que hacer mucho hincapié, que son 100 limpios.
Limpios.
Estos son los datos. Es una información, en efecto, del diario Le Parisien, con buenas fuentes y con buenos contactos. El periódico de referencia, digamos, de la información del Paris Saint-Germain. El titular lanzado a las 6 de la tarde es la oferta mareante del Paris Saint-Germain para retener a Mbappé. Y los datos son realmente mareantes. Es una oferta que le habría hecho el director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, a los padres del delantero hace 15 días. Y sería la enésima oferta en lo que llevamos de año para intentar retener al delantero. 2 años de duración. En esto ha cambiado la política del Paris Saint-Germain, que inicialmente apostaba por 5, 6, 7 contratos de larga duración. Ahora son 2 años de duración, del 22 al 24. Un salario astronómico de 50 millones de euros netos por cada temporada, 50 netos cada año. Y además a sumar un bonus especial o prima de fichaje o prima de fidelidad, se dice en la información, de otros 100 millones de euros netos. Es decir, 50 y 50 más 100, 200 millones que ganaría Mbappé en 2 años. 200 millones de euros en 2 años. 200 millones de euros en 100 semanas. Es decir, 2 millones de euros a la semana.
Es verdad. Es acojonante.
Claro, si te pones
limpios.
Si empiezas a dividir. Limpios.
Cash, ya no le llega ni el modelo de IVA, ni el IRPF, ni
200
nada.
200 en 2 años.
No le
son
cobran.
100 semanas, que son 2 millones de euros, lo que ninguna persona normal seguramente podemos aspirar a ganar en toda una vida en una semana.
Normal ni anormal.
En una semana. Y efectivamente, como dice Juanma, ya no hay ni modelo 100, ni 303, ni 508. Es lo que tú te llevas. Aparte de impuestos.
Es la nómina.
Sí.
La nómina.
Sí, limpio.
O sea, lo que llega.
Desde luego es un...
Bolos aparte.
No tiene precedentes. La oferta sería un contrato sin precedentes, te iba a decir, en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte, para un futbolista que tiene 23 años. Y dice la información que sería a lo mejor la solución perfecta. Por una parte, para que Qatar, la propiedad del Paris Saint-Germain, el emir, el jeque, retuvieran a este futbolista, tuvieran a Mbappé en París en la temporada del Mundial, la próxima temporada 22-23 y una temporada más adicional, y por otra parte dejaría también la puerta medio abierta porque no impediría que Mbappé llegara al Real Madrid, no en este verano 22, sino en el verano 24, con todavía 25 años de edad y toda una carrera por delante. Ahora la pregunta, Juanma, es si... Si esto vale para algo, si va a aceptar el futbolista esta oferta histórica, récord mareante, o si ya tiene decidido, o quizá firmado a título privado con el Real Madrid, si tiene la decisión tomada de venir a Madrid en los próximos meses.
Me manda Hugo Ballester la lista Forbes de los 10 deportistas mejor pagados del mundo. Número 10, voy de 10 al 1, que es como se debe hacer esto.
Sí, claro.
Sí.
Tony Aguilar, adelante.
Número 1. Venga, pues venga. Kevin Durant. 75 millones. En el 9, Tom Brady. Son dólares, ¿eh? Son dólares y son brutos. Tom Brady.
Y ahí está sumado patrocinios y demás. Porque Forbes no solo da salarios. Forbes suma patrocinios.
Tom Brady, 76 millones. Lewis Hamilton, 82 millones. En el 7, Federer, 90 millones. En el 6º puesto, Neymar, 95 millones. En el top 5, LeBron James, 96,5 millones. En el 4, Prescott, no tengo el honor. Jugador de fútbol americano.
Dak Prescott, quarterback de los Dallas Cowboys.
107,5 millones. En el número 3, Cristiano Ronaldo, 120 millones. Y en el número 2, Leo Messi, 130 millones. Aquí no va incluido entonces el resto de trinques, porque los 130 eran solo del Barça en 2021.
No, aquí incluyen los sponsors.
¿130?
Han incluido el patrocinio.
Sí, porque...
Juanma, es que ahí la diferencia es que todo lo que tú estás leyendo son salarios brutos.
Vale, espera, que lo he dicho al principio, pero espera, que falta el número uno. ¿Quién creéis que es el número uno?
Pues algún golfista.
¿Golfista? No, espera, a ver, ¿quién crees que es?
¿Boxeador?
No es boxeador.
¿Quién crees? No, ¿Fórmula 1?
No es Fórmula 1. A ver, Fouto, ¿tú quién crees que es? ¿Árbitro? No es árbitro. No es árbitro. El número uno, Jaime Ugarte. Jaime, muy buenas, ¿no eres tú?
Floyd Mayweather.
No es Mayweather. Conor McGregor. Conor McGregor.
Está trasnochada.
180 millones de dólares.
¿Pero de cuándo es esto?
Eso está...
Es 2021, Forbes, ¿eh? Esto es Forbes 2021.
Pero si Conor McGregor no hace nada.
En 2021 sí hizo, ¿eh?
No hizo nada.
¿2021 no hizo nada?
Yo sé que Canelo ahora mismo tiene un contrato fijo de 85 millones, fijo por 2 combates, y más, que ahí no incluyen todo lo que sea del pay-per-view y todas esas cosas que recogen, que se va a mínimo 50 millones de euros.
Hay una cosa que es muy difícil comparar, porque en América el salario bruto y neto es muy distinto al de España, es muy difícil comparar deportes. En el momento de Messi, sus 75 millones era el salario más alto de todos los deportistas del mundo, con diferencia.
Sí,
y
pero
el segundo era Canelo, solo de salario.
Pero con una
solo
diferencia,
de salario.
Con una diferencia. Era un Messi de 30 años que ya venía de ganar 4 Champions con el Barça y 5 veces Balón de Oro. Esto, para un jugador de 23 años, a mí me parece que no tiene precedente.
Una cosa, el Madrid le va a ofrecer 50 limpios, ¿eh?
¿50 limpios?
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Eso,
lo ha dicho Paco.
No, Juanma,
Paco dice que el Madrid está dispuesto a llegar a 50 limpios.
Yo lo voy a decir.
Bueno, es que es lógico. Es que el Madrid ofreció 200 el pasado verano.
Claro,
o sea, ya ofreció 200. Pero hay una cosa. En el modus operandi del Madrid, y Florentino es alguien que normalmente suele hacer las operaciones igual, para mí sería muy raro que Mbappé ya no estuviese firmado,
claro, es
y con una prima de penalización.
Aquí hay que decir tres verdades. Una, desde que el Madrid ofrece 180 millones hasta hoy, no ha pasado nada. Es decir, lo único que ha pasado es tiempo. Todo sigue igual. Dos, el Madrid tiene cerrado a Kylian Mbappé. Porque si Kylian Mbappé no estuviera cerrado por el PSG, hubiera por lo menos escuchado las ofertas. Y tres, el jeque lo quiere y se da cuenta que no es por dinero. Ahora, yo no me creo eso de los 50 millones que le va a pagar el Madrid. No me lo creo, porque yo estoy convencido que cuando Florentino firma a Mbappé, jamás pudo pensar que el jeque iba a llegar a esta barbaridad de ofrecerle económicamente.
Pero
ahora bien, que Mbappé le diga, mira, es que mira lo que me ofrecen, súbeme un poquito, bueno, porque también estoy convencido que Florentino Pérez, en el acuerdo que tiene con Mbappé, tiene una cláusula de penalización tremenda para que Mbappé no se le eche atrás, como la tuvo con Figo.
Con Figo, pues, claro.
Lo que contamos de Figo hace unos días, pero Manolo, yo estoy convencido que el Madrid sabe que esto va a pasar.
Bueno, pero una cosa es que tú lo sepas y lo tengas firmado.
Pero yo estoy contigo en eso y lo hemos comentado más de una vez, que eso pinta que lo tienen hecho y que una penalización como tuve el día con el señor Veiga de Figo. Eso está claro. Ahora bien, que el Madrid sabe que si le da 50, el otro le da 250, eso es que es así, porque vamos a las mismas. La Superliga Europea no puede tardar, chato, que se comprometían a gastar todos el 55%, todos iguales. Porque esto es la ruina total, esto no se puede competir. ¿Dónde está el fair play de estos tipos? Sé que la gente se encabrona conmigo cuando digo todo eso. Es el dopaje más escandaloso de estos, del City y del Chelsea.
Yo también creo
y
que
contra
por
eso
dinero...
tú no puedes... Entonces, oígame, el Madrid tiene un contrato hecho. Todo lo que crees, que ahora que el Madrid sabe que por más que haga, el otro le va a dar más dinero, es que es indiscutible, por si es que es una patada a una pelota y salen billetes.
Por eso, ¿no? Yo creo que no,
claro,
va a ser no va a ser cuestión de dinero. Ellos van a ofrecer dopaje siempre más. Y si hay una prima de fichaje que si te echas atrás de 100 millones, el PSG se la va a pagar.
Sí,
tiene
sí,
que ser
sí,
que
sí,
Mbappé diga...
Oh. Claro, si él quiere, por supuesto.
Claro, tiene que ser que Mbappé diga, yo me voy al Madrid, pero no es por dinero, es porque quiero jugar allí. Porque si es por dinero, siempre va a salir ganando en el
PSG. Sin duda.
Aquí hay una cosa que siempre decimos todos. Decimos, bueno, si es que Mbappé quiere jugar en el Madrid y no es por dinero, posiblemente. No es que le vayan a dejar descalzo en el Madrid, que le van a pagar un pastón seguro. Ahora bien, aquí hay también dos probabilidades de lo que es la condición humana. Hay ricos que son ricos y se conforman con lo que tienen.
Gracias.
Y hay ricos que son ricos y quieren ser todavía más ricos.
Claro, pues él decidirá.
Entonces, aquí, por lo que se ve, Mbappé, con lo que tiene, con lo que le ofrecen, parece ser que le vale. Hay otros que cuando oyen los cantos de sirena, cuando ven las ofertas, podrían llamar a Florentino y decir, oye, mira, que sí que firma contigo, pero, chico, súbeme porque mira lo que me está esto. Habrá que verlo, ¿eh?
Sí, para mí bueno, lo que ha cambiado en la foto, lo único que decía Lama que creo que cambia es que para Qatar es una cuestión de orgullo. Ya no es una cuestión de dinero.
Sí, sí, sí,
es una cuestión de orgullo.
Lo que
pasó en la
de
cena de directivas, luego comida de directivas,
sí,
que se levante de la mesa, la guerra entre el PSG. Sí, sí. Eso para ellos es una cuestión
de orgullo.
Sí,
pero si Mbappé,
es un ataque de soberbia.
Si Mbappé tuviera la más mínima intención, que yo creo que no la tiene, de seguir en París, ¿habría aceptado alguna de las... ¿Cuántas veces a lo largo de esta temporada, desde septiembre, hemos contado esta misma información?
No, y el mes que viene habrá otra. El mes que viene
habrá otra. Y en mayo habrá otra.
No, y yo creo que ya las próximas serán sabiendo que no las va a aceptar y el Paris Saint-Germain dirá, es que le hemos ofrecido el mundo entero y no ha querido. O sea, es que también ellos se están protegiendo en ese sentido.
Dicho lo cual, Juanma Castaño, ¿qué tiene que decir la FIFA de todo esto y la UEFA? ¿Qué tiene que decir? Porque claro, a todo esto, al final son 11 contra 11, pero no es lo mismo. O sea, esto es una desvergüenza. Al Barça le han vuelto loco. Le han vuelto loco porque se ha equivocado mucho, bla, bla, no insistemos. Pero el Barça se ha pasado canutas tratando de cuadrar un límite salarial, un fair play, llamaré como tú quieras, que estos señores se pasan por el refajo.
¿Y por qué no lo denuncian, Tomás?
Pues no lo sé, querido, porque no lo podrán denunciar.
Porque una pregunta.
Si el primero que lo denuncia es Tebas.
Una pregunta, claro, no, perdona.
¿Cómo que no? ¿Te vas al City no, y al Paris Saint-Germain los pone a caldo?
Perdona, un apunte. Ha denunciado Tebas, pero no se ha adherido a eso ni Madrid ni Barça, a esa denuncia.
Porque es Tebas.
Vamos a aclararlo.
Porque es Tebas.
Ah, bueno, vamos.
Pero
bueno.
Sencillamente por eso. Pero Tebas ha sido muy beligerante contra el City y contra el Paris Saint-Germain.
Pero no se han adherido.
Ha sido el único que ha tenido narices de ir a París y a Londres a hablar en medios de París y de Londres de contra el Paris Saint-Germain y contra el Manchester City. Así que, o sea, en ese sentido no le pueden decir ni pío.
Pero escúchame, yo Tebas es cualquier persona sensata, querido, que esto no puede ser. O sea, usted, pero vamos a ver.
Bueno, pues que salga Florentino y lo diga.
Bueno, que salga Florentino, claro. o que salga quien salga. Pero yo te digo que el Barça está fichando a tíos libres porque tiene un problema que se ha creado él mismo, que ya lo sabemos, que es responsable y culpable, de acuerdo. Y al lado hay un tipo que paga 200 millones y van a jugar una eliminatoria juntos.
Atención
es
a esto.
Imposible.
Atención
pero también
te dicen
ahora, Juanma, perdón, Tomás. Esto es una guerra de ricos, ¿eh?
Claro.
Que el Madrid no es un...
Claro,
que el Madrid
no
es
un... No, van.
Que es que estamos hablando del City y el PSG como los súper ricos, pero que el Madrid no va descalzo, ¿eh?
No, no, pero es que se puede
a
ser...
Ver si es que lo, a ver si te piensas
no,
tú
no, no.
Que lo que oferta el Madrid lo puede ofertar el Eibar.
No,
yo,
no, pero por
yo creo que sigue...
Pero Manolo, no seamos...
No, no.
El Eibar y el Español tendrán una vida distinta a la del Madrid y el Barça. Te pongas...
Vamos a ver, que te quiero decir que...
Ahora, yo te digo que...
Estamos oyendo esto y parece que pobrecito el Madrid.
No, no,
el Madrid va a
por
Mbappé, que lo tiene cerrado, y va a intentar contratar a Haaland. Imagínate la pasta que tiene que tener también el Madrid para afrontar y atacar a estos dos clubes.
Que no es el Madrid... Que no es el Madrid, es el fútbol. El Madrid sin Haaland y Mbappé. Oye, escúchame, el Madrid sin Haaland y Mbappé seguirá siendo el Madrid. ¿Me comprendes? Y a lo mejor tardará 80 años.
Pero con Haaland y Mbappé será más el Madrid todavía.
Sí, hombre, por supuesto. Pero me refiero que todo eso a mí es que, ¿cómo te diré yo? No me importa. Es el fútbol, que tú estás jugando con tipos dopados. Que es lo del Armstrong que lleva un motor en la bici,
bueno,
querido.
Tenemos que avanzar, que
se nos hace
muy tarde. Se nos hace muy tarde.
Eso,
y es que tiene que contar, por ejemplo, Dani Gil desde París. Dani, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Precisamente, un fichaje que se está pasando por la cabeza al Paris Saint-Germain y que ya lo apuntaba Elena estos días aquí en COPE, que es el de Dembélé.
Sí, a mí lo que me han contado esta tarde es que la operación Dembélé no tiene nada que ver con el futuro de Mbappé, entre otras cosas porque el Paris Saint-Germain no va a reconocer que están buscándole un recambio ahora que están intentando renovarle. Entonces, al margen de Kylian, Dembélé es una oportunidad de mercado porque llegaría gratis, es francés y eso también tiene su importancia por el cupo de futbolistas nacionales que tiene que tener el PSG en la plantilla. Y sobre todo, interesa como relevo no de Mbappé, sino de Di María, que acaba contrato este verano. Es verdad que el argentino tiene firmado otro año opcional, hasta 2023, que a él le gustaría continuar porque está cómodo en el PSG, lleva 7 años, su familia es feliz aquí en París, a pesar de aquel robo que sufrió, si recordáis, el año pasado en su casa, hace un año más o menos, mitad de un partido.
Sí.
Pero en este caso es el club el que va a intentar poner fin a la relación profesional con Di María, porque entiende que se ha acabado un ciclo, una etapa, y si además tiene la posibilidad de convencer a Dembélé, que está más fuera que dentro del Barça, bueno, es un futbolista con mucho futuro por delante y que le puede dar mejor rendimiento a medio y largo plazo que no Di María, que tiene 34 años y que lógicamente está en el tramo final de su carrera. Así que, para recapitular, la información es que el Paris Saint-Germain tiene a Dembélé en el radar, es un futbolista que gusta al club, pero le ven como sustituto de Di María, en ningún caso como de Mbappé.
Vale, gracias Dani, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Ahí queda la información de Dani Gil desde París. Estaba Miguelito también escuchando. Miguel, perdóname, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Algo que añadir a lo que hemos comentado?
Bueno, más o menos ya está dicho todo. No he notado que se hayan disparado las alarmas en el Bernabéu.
Cuentan con ello.
Sí, hombre, sabían claro, que esto iba a suceder, que le iban a apretar las tuercas al máximo. El Madrid es consciente de que a dinero no puede igualar esas ofertas del Paris Saint-Germain, se sigue confiando en el deseo y en la palabra del jugador, se lleva trabajando mucho tiempo y es evidente que el club considera que este es el verano, que es ahora o nunca, y luego también me aportaban otra cosa, que el miércoles, aparte de una clasificación para los cuartos de final, pues sobre todo si el Real Madrid se clasifica, pues eso también podría servir definitivamente, aunque yo creo que está todo dicho y todo claro. Si tiene alguna mínima duda en la cabeza Mbappé, viéndose eliminado de la Champions y viendo a este Real Madrid de entreguerras, entre comillas, clasificado para los cuartos, pues yo creo que se terminaría de disipar definitivamente.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Y chao.
Más, yo creo, Juanma, que si el Madrid eliminara al PSG, podría invitar al jugador a anunciarlo, porque ya no le quedaría nada por hacer en la temporada.
¿Y si es al revés?
No, pero menos.
¿Y si es al revés?
Si es al revés, es más difícil, pero yo también creo que lo que ha frenado el anuncio es que el PSG tenía que jugar contra el Madrid. Si el
pues
PSG...
yo creo que no lo van a anunciar, pase lo que pase.
Yo estoy de acuerdo con la
mujer. Es lo normal, sería lo normal, pero desde luego que hayan jugado PSG y Madrid lo ha...
Sí, hombre.
impedido todavía más.
Sí, que Mbappé no es gilipollas y no va a estar entre
ojo, que el Barça...
recibiendo cada día una pitada cada vez que juega en su campo.
Ojo, que el Barça está intentando fichar a alguien en este momento, esta misma noche. Elena Condis, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A quién?
A Andreas Christensen. Mientras Laporta hablaba de Dembélé, hemos podido confirmar que Mateo Alemany y Jordi Cruyff hacían las maletas para ir a Londres con un objetivo claro, intentar cerrar este fichaje del central del Chelsea, el danés de 26 años, de cara a la próxima temporada. Acaba contrato en junio, no tiene intención de renovar. Esta mañana el diario Sport ya hablaba de un acuerdo casi cerrado y a mí lo que me dicen fuentes negociadoras de forma contundente es que son muy optimistas, es que son muy positivos, que es una gran oportunidad de mercado. Christensen llegaría como agente libre. El Barça, ya lo sabéis, peina el mercado buscando este tipo de refuerzos a coste cero para guardar todo el dinero, toda la pasta, para intentar fichar a Haaland. Christensen tiene ofertas de clubes muy potentes, como el Bayern, y el Barça, que en un pasado ya quiso ficharle, está moviendo ficha, con Mateo Alemany a la cabeza, para intentar cerrar un preacuerdo y asegurarse su llegada este verano.
Uzquiano, lo tienes ubicado.
Sí,
¿cómo
sí,
es?
Sí. Es un buen central. No es indiscutible en el Chelsea, porque Tuchel rota mucho, pero a mí me parece un buen central. No diría que excelente central, no me parece de los 10 mejores centrales de Europa ahora mismo, pero bueno, para completar ahí la nómina con Piqué y Araujo, bueno, me parece un buen fichaje si lo consigue
con
Barcelona.
Con Araujo hay que estar atento, porque estos del Chelsea también tienen el ojo en Araujo, porque como perfectamente sabrá Guille, la defensa del Chelsea va a quedar absolutamente desmantelada. Se va a ir a Azpilicueta, probablemente también al Barcelona, se va a Christensen,
se va a Rüdiger,
y ya veremos el tema de Marcos Alonso, por el que también tengo que decir que el Barça ha intentado pujar varias veces. O sea que ellos están buscando también centrales y Araujo me consta que está en su lista.
Pues está Abramovich está ahora como para andar mirando los contratos de esta gente.
Digo que lo interesante es conseguir un jugador así a coste cero, que acabe
claro,
de
entrar. Claro, es lo que tienen que hacer. Gracias, Elena. Ahora hablamos de más cosas. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Vaya arranque de partidazo que hemos tenido, Dios mío. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Arau. Muy buenas. Y los oyentes están colaborando en este programa, como siempre, en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, la diferencia es que el dinero del Real Madrid lo ha generado el propio Real Madrid. El Paris Saint-Germain y el City están dopados por estados. Si la oferta que publica Le Parisien es cierta, solo puede rechazarlo un tío que está absolutamente loco, pero muy loco, por jugar en el Real Madrid. Otro dice, si Mbappé rechaza esta oferta, es más del Madrid que don Santiago Bernabéu.
La verdad es que yo no rechazo
y este
eso.
Foro junto. Sí.
Oye, yo que estaba seguro de que Mbappé vendría y que todos los cantos de sirena desde París eran para nada, pero ante tal oferta, yo creo que al final cederá y se quedará. Y ojalá que no, porque haría muchísimo daño a la afición madridista. Sobre el asunto de los insultos racistas de anoche, dice un oyente, estamos dando importancia al acto racista del jugador del Cádiz, que es una vergüenza total, estoy de acuerdo. Pero el personaje escupiendo a Courtois no se queda atrás. Para mí es incluso peor que lo de anoche.
Por supuesto. Bueno, no sé si peor. Es que no. En una escala son diferentes formas de faltar al respeto.
Sí, lo de asquerosidad. Lo de Courtois primero es una asquerosidad.
Una asquerosidad, sí. Y más con el COVID.
Que no tiene nombre. Que no tiene
qué manía
nombre.
De comparar en lugar de denunciar. Sí. Todo el día comparar.
No, pues venga, decisiones rápidas.
Es más grave esto que lo otro. Todo grave.
Y hay muchos oyentes muy preocupados por una cosa que ha sucedido al inicio de este programa.
A ver.
Y es que Miguel Rico hoy no ha dicho buenas noches, familia. Ya ha llegado por lo menos 20 mensajes.
¿Ya no somos tu familia, Miguel?
No, perdón.
¿Reniegas de nosotros, Miguel?
No.
¿Tienes ofertas de otra radio, Miguel?
No, ninguna.
No serás Mbappé, que estás a punto, no, porque vamos.
La verdad es que yo me he dado cuenta, pero es que estaba pensando en Elías, que le has saludado
dos veces.
Vale. Y yo quería decir, buenas noches, familia, pero ya.
Se te acumularon las ideas.
Sí,
no
sí.
Pienses tanto, tú.
No acostumbro a pensar.
Haces muy bien.
A la vez,
haces muy bien.
Y escuchad a un oyente hablando sobre el tema Mbappé.
Buenas noches. Soy seguidor madridista y la verdad que ya el tema de Mbappé cansa un poquito. Yo sinceramente pienso que ya está hecho y que todas las ofertas que hagan de renovación las va a rechazar porque ya tiene firmado con el Madrid. Si es que ya está hecho por el Madrid y no tiene ningún sentido darle tanta coba a este tema ya.
Parecía Roberto Morales volviendo de fiesta un poco, ¿eh? Es como si hubiera un... ¿A que sí? Tenía un... O como si hubiera ido al dentista Roberto Morales y nos hablara. Son las 12 y 14, hora menos en Canarias. Qué gran semana de radio tenemos en la cadena COPE. De verdad, qué gran semana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.